Venimos para darte gracias por la fortaleza, por la gracia que tú derramas sobre nuestras vidas y cómo tú no nos tratas según merecemos, porque tú eres lento para la ira, pero grande en misericordia. Y te adoramos por tu misericordia y por tu compasión. Te suplicamos en esta tarde que nuevamente tú capacites a tu siervo con el poder y la gracia, la iluminación de tu Espíritu, para poder traer palabra tuya a tus siervos y a tu pueblo. Capacítalos para que ellos puedan oír, recordar y aplicar. Te damos gracias porque tu palabra no solo nos instruye, sino que también nos reprende, pero también nos enseña a corregir. Gracias por tu amor para con nosotros, que nos corriges. Danos ahora el conocimiento de tu palabra necesario para ser ministros fieles y poder pastorear las almas de aquellas ovejas a las cuales tú nos has llamado para que le ministremos. Te pedimos esto en Cristo. Amén. Después de dar una definición general sobre la consejería pastoral y tratar otros asuntos introductorios, pasamos a la primera unidad de nuestro estudio, la necesidad de la consejería pastoral. Ahora vamos a considerar algunas directrices sobre el lugar de la consejería pastoral en relación a los múltiples deberes ministeriales y pastorales. Vamos a considerar el lugar de la consejería pastoral en relación a los múltiples deberes ministeriales y pastorales. Consideremos la primera directriz. Por regla general, no deberías permitir que las demandas de la consejería pastoral te lleven a descuidar las disciplinas esenciales para llevar a cabo un ministerio de enseñanza y predicación constante, sustancioso y fructífero. Repito. Por regla general, no deberías permitir que las demandas de la consejería pastoral te lleven a descuidar las disciplinas esenciales para llevar a cabo un ministerio de enseñanza y predicación constante, sustancioso y fructífero. Las palabras claves de esta directriz son como regla general. En otras palabras, habrán circunstancias en las que no deberías seguir estrictamente esta directriz. Por ejemplo, si has dedicado el jueves para concentrarte en tu preparación para el día del Señor y surge una interrupción en ese momento en el que comienzas a recibir luz de tus estudios, alguien te llama para decirte que una de tus ovejas está en el hospital debido a un problema cardíaco peligroso. En ese momento, tú no puedes decir, bueno, iré al hospital en un tiempo más conveniente. Ahora tengo que preparar mi sermón para el domingo. No deberíamos tratar esa situación de esta manera. Si lo haces, alejarás a tu gente. Darás la impresión de que eres una persona insensible, que no sientes preocupación ni simpatía por ellos. No importa que dediques media hora a orar por aquel miembro afectado, le envías una señal negativa incorrecta. Una situación como esta demanda que interrumpas tu horario normal de estudio y vayas al hospital. Por tanto, cuando digo que no debes permitir que las demandas de la consejería pastoral te lleven a descuidar las disciplinas esenciales para un ministerio de predicación constante, sustancioso y fructífero, no estoy apoyando esa forma de proceder. Más bien me refiero a esa clase de asuntos que pueden esperar a un tiempo más oportuno. Deberíamos celosamente cuidar el tiempo de estudio y preparación de aquellas personas que piensan que por cualquier cosa o en cualquier momento, o por su impaciencia, por un deseo de ser inmediatamente gratificados, quieren nuestra atención y tiempo. Hay asuntos que se pueden tratar en otra ocasión porque no requieren una atención inmediata. No se trata de una emergencia, o como dicen en España, urgencia. No se trata de algo absolutamente necesario que requiere inmediata atención. Es simplemente una persona que fue criado en un ambiente en el que recibía una gratificación inmediata y ahora quiere que el pastor la atienda inmediatamente, aunque su situación no lo requiere. Ella puede esperar. En este caso, no deberíamos permitir que su deseo o impaciencia por una consejería inmediata interrumpa nuestra preparación. Otra frase importante de nuestra primera directriz es un ministerio fructífero de la palabra. Si queremos sinceramente llevar a cabo un ministerio de la palabra que edifique a los oyentes, promueva su bienestar y los conduzca a la madurez cristiana, necesitamos que su corazón y oídos estén atentos a nuestra enseñanza. Pero si ellos tienen razones justas para creer que estás alejados de ellos, que eres insensible, que no respondes a las crisis en que ellos se encuentran, ellos no prestarán atención a lo que tienes que enseñarle. Y no se trata de cómo ellos definen la crisis, sino lo que realmente es crisis, porque para algunos cristianos, casi todo o ciertas cosas son crisis cuando realmente no lo son y se puede esperar. No importa cuán bueno, sustancioso, refinado y bíblico sea tu sermón, si tú no atiendes lo que tienes que atender o no eres sensible, no te escucharán. Si quieres su atención al ministerio de la palabra, debes cambiar tus planes. Debes hacer otros arreglos para estudiar y prepararte en otro tiempo. Cuando ellos pasan por una crisis, debes atenderles. Por otra parte, no dejes que cualquier capricho tuyo de tu gente te lleve a usar el tiempo designado para estudiar y prepararte para dar consejería. Con toda diligencia, sobre todo lo guardado, guarda tu corazón. No dejes que te engañe llevándote a pensar que tu gente no puede vivir sin tu gran sabiduría o tus consejos. Este pensamiento puede fácilmente llevarte consciente o inconscientemente a querer controlar a tu gente. Si tú no guardas tu corazón, alimentarás esa pasión carnal que no agradará al Señor y que hará daño a tu gente. Por tanto, amable y sabiamente debes enseñar a tu gente a depender en todo tiempo, especialmente cuando necesitan el consejo pastoral, deben de depender del Señor. Si se trata de algo que se puede esperar, ellos deben aprender que deben esperar. Mientras tanto, deben buscar a Dios por medio de la oración y confiar en Él para que Él les dé a conocer su voluntad. Mientras esperan para reunirse con su pastor, ellos deben usar las disciplinas espirituales. En lo que respecta a ti, tú también debes guardar celosamente ese tiempo de estudios y preparación. A veces es más fácil aconsejar a una de las ovejas que uno dedicarse a una disciplina rigurosa que requiere el estudio de la palabra de Dios. En tal situación es fácil justificar la consejería o animar a la gente a llamarnos con tal de librarnos del arduo trabajo que debemos realizar para estudiar y prepararnos. Debemos resistir esta tentación y entregarnos con la ayuda del Señor a estudiar su palabra. Debemos recordar y aplicar lo que el Señor nos dice por medio del apóstol en Efesios capítulo 5, versículos 15 al 17. Por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Debemos recordar que el Señor nos manda a aprovechar o administrar sabiamente el tiempo para que podamos cumplir nuestras obligaciones ministeriales. Primera directriz, por regla general, no deberías permitir que las demandas de la consejería pastoral te lleven a descuidar las disciplinas esenciales para llevar a cabo un ministerio de enseñanza y predicación constante, sustancioso y fructífero. La segunda directriz, no permitas que las demandas de la consejería con personas que tienen problemas crónicos te quiten el tiempo disponible para ejercer una influencia constructiva y positiva sobre otros. Repito, no permitas que las demandas de la consejería pastoral con personas que tienen problemas crónicos te quiten el tiempo disponible para ejercer una influencia constructiva y positiva sobre otros. Debemos mantener un equilibrio sensato sobre el tiempo que dedicamos a cada caso de consejería. No es sabio concentrarnos desmedidamente en una persona con problemas crónicos mientras que descuidamos la consejería que otras personas necesitan. Si permitimos esto, la influencia que deberíamos ejercer sobre otros menguará. Sobre este último punto, el pastor Martin dijo, tuve que aprender esto de manera difícil. Algunas personas que tienen problemas crónicos tomaron tiempo que se podía invertir en las personas que estaban creciendo en gracia. Una de las horas pasadas con las ovejas crónicamente enfermas habría beneficiado a aquellas otras ovejas de tal manera que podrían haber alcanzado un mayor crecimiento espiritual. Se puede desarrollar una situación en que las personas con problemas crónicos consuman todo el tiempo designado para la consejería. Tenemos que aceptar lo que la palabra de Dios enseña sobre las consecuencias del pecado. Esta nos enseña que ciertos patrones éticos y morales traen consigo resultados negativos específicos que la gracia de Dios no cambia en esta vida. Admito que hay una doctrina bíblica de la gracia restauradora. Joel 2:25 declara, entonces os compensaré por los años que ha comido la langosta, el pulgón, el saltón y la arruga. Sin embargo, algunas personas van por la vida cojos y lisiados durante el resto de su peregrinación en la tierra debido a ciertos pecados que cometieron, o por funciones y disciplinas omitidas. Ningún consejero, por más bueno que fuera, podría cambiar alguna de las consecuencias del pecado. ¿De quién? De David. 10,000 de los mejores consejeros no hubieran podido cambiar los frutos terribles que vinieron de la lujuria de David y del asesinato que él cometió. Dios mismo declaró: tu casa será una casa dividida, y los conflictos o los problemas te perseguirán hasta el fin de tus días. No hay indicación de que Natán pasó mucho tiempo dando consejería a David. Sin ser fatalistas, necesitamos orar a Dios para que Él nos dé discernimiento para saber qué clase de involucración o cuánto tiempo deberíamos dar a personas con problemas crónicos cuya situación probablemente nunca cambiará en esta vida. Es duro, pero esta es la realidad. Esta es la realidad. Tu pecado te alcanzará. Y hay algunas consecuencias del pecado que, aunque Dios nos perdona cuando nosotros pedimos perdón, hay algunas consecuencias que Él permite, consecuencias que sufrimos por largo tiempo. Necesitamos sabiduría para saber cómo dividir nuestro tiempo de tal manera que casos como estos no consuman, no es que no le demos tiempo, pero no consuman la mayoría de nuestro tiempo, y esto no nos permita atender a otras ovejas que necesitan nuestra ayuda y consejería. Tercera directriz: no permitas que las tendencias ministeriales actuales y novedosas determinen tu ministerio y el énfasis que das a la consejería pastoral. No permitas que las tendencias ministeriales actuales y novedosas determinen tu ministerio y el énfasis que das a la consejería pastoral. Necesitamos el discernimiento de los hijos de Isaacar para saber lo que el Señor requiere de nosotros en estos tiempos. Tomando en cuenta el lugar preeminente que se le da a la psicología, el prestigio que gozan los psicólogos en la sociedad occidental, la influencia que esto tiene sobre la mente de muchos cristianos, el papel que supuestamente deben jugar los pastores y líderes cristianos para tratar los males que afectan a la sociedad y a la misma iglesia, no cabe duda que hoy en día se da un énfasis fuerte a la consejería pastoral y a que los pastores se involucren o pasen gran parte de su tiempo en esta consejería. Este énfasis fuerte y a veces desmedido se nutre de varias fuentes, por lo menos tres. En primer lugar, se nutre de un ambiente en que no se valora la predicación bíblica. Esta actitud hacia la predicación bíblica es una de las razones por las que muchos púlpitos carecen de esta predicación como la dieta constante de la iglesia. La predicación bíblica se encuentra en un punto muy, muy bajo. Esto significa que la perspectiva bíblica sobre la naturaleza, importancia y singularidad de la predicación en el propósito redentor de Dios ha menguado y que se ha reducido el alto estándar de la predicación en el poder del Espíritu Santo. Donde hay confianza en la verdadera predicación bíblica y en el poder que está sobre ella, allí se ejercerá continuamente una influencia terapéutica, formativa y preventiva sobre los oyentes. La predicación bíblica imparte el conocimiento que restaura el alma. Enseña al creyente a tratar con los problemas que tienen que ver con la conciencia. La predicación bíblica da el conocimiento necesario para tratar con el pecado, los conflictos internos, las enfermedades del alma. Los preceptos del Señor alegran el corazón, sus mandamientos alumbran los ojos. La predicación bíblica no solo ejerce una influencia terapéutica, también ejerce una influencia formativa, Colosenses 1, 28, 2 Timoteo 3. Pablo proclamó a Cristo el fin de la proclamación. Según Colosenses 1, 28, es presentar a todo hombre perfecto, maduro en Cristo. La palabra predicada imparte el conocimiento necesario para formar el carácter del hombre de Dios y llevarle a ser un hombre maduro. La predicación bíblica ejerce una influencia preventiva, evita el mal, advierte a los hombres de los peligros que los rodean. La predicación bíblica ejerce continuamente una influencia terapéutica, formativa, preventiva y santificadora sobre los que la escuchan. Pero donde no hay tal predicación, como la dieta continua de la iglesia, encontraremos los resultados trágicos que esto produce. En tal situación, los pastores y líderes cristianos pueden ser tentados a concentrarse en el tratamiento de los síntomas mientras ignoran la causa. Los líos de la gente y su incapacidad para afrontar muchos de sus problemas en muchos lugares se debe a la falta de la verdadera predicación bíblica. Sí, hay asuntos que hay que tratar en privado, como ya mostramos. Pero eso no cancela o niega esto otro. Los líos de la gente y su incapacidad para afrontar muchos de sus problemas en muchos lugares se debe a la falta de la verdadera predicación bíblica. Por tanto, deberíamos tratar la causa y no gastar la mayoría de nuestro tiempo en la situación de resolver los problemas o tratando los síntomas mientras que no tratamos la causa. Un paralelo de esta realidad lo encontramos en el énfasis desmedido que se da al ministerio de seguimiento de las modernas campañas evangelísticas. Una evangelización superficial, pobre y antibíblica, produce ¿qué? Decisiones. Sin embargo, muchas de estas personas que deciden aceptar a Cristo, en un lenguaje que ni es bíblico, deciden aceptar a Cristo, pronto se apartan de Él. Al ver esta conducta, los líderes de estas campañas dicen, bueno, lo que necesitan para que esto no suceda es un mejor seguimiento. No, lo que necesitan es un mejor comienzo. tienen que ir a la causa que crea la necesidad de involucrarse en un seguimiento complejo para que la gente no sea parte del Señor. Lo que crea la necesidad de este seguimiento complejo es la falta de una perspectiva bíblica sobre lo que es una verdadera conversión y la falta de una predicación bíblica dirigida deliberadamente a producir, bajo la bendición de Dios, una verdadera conversión. Este fuerte énfasis sobre una involucración considerable del pastor en la consejería pastoral no solo se nutre de un ambiente en el que no se valora la predicación bíblica, sino que también se alimenta del juicio de Dios sobre una sociedad que la rechaza. Romanos capítulo 1 muestra claramente la relación que existe entre rechazar la luz y el surgimiento de patrones sociales pecaminosos en la sociedad. A medida que los hombres rechazan la luz que emite la revelación natural o general de Dios en la creación y la providencia, aumenta la impiedad, injusticia, inmoralidad y maldad. Si toda esa retahíla de pecados horribles sale de rechazar la revelación general, no debemos sorprendernos que la nación norteamericana, por haber rechazado la revelación especial del Evangelio que recibió a través de su historia, se haya entregado a un número de pecados abominables y repugnantes en un grado mayor de depravación. Y ayer hablamos algo de este asunto. Ustedes saben la posición de esta nación en cuanto al asunto de esos supuestos matrimonios. Cuando usted envía a un embajador a una nación, por lo menos debe ser sensible a ciertas de sus posiciones y las posiciones de esa nación. Ya ustedes saben qué fue lo que hizo cierto presidente al enviarles un embajador. ¿Hasta dónde nosotros hemos llegado? Qué triste. ¿Cómo nos hemos entregado a pecados abominables y repugnantes y no nos avergonzamos? Con razón nos encontramos bajo el juicio de Dios como hoy nos encontramos. ¿Quién sabe si Dios tome una nación más injusta para castigarnos por habernos entregado tanta abominación? Cuando una nación se entrega al pecado de esa manera, esto sin duda creará muchos problemas y conflictos personales, problemas y líos en el matrimonio, en la familia y en el Estado. Creará enemistades y pleitos. Siendo este el caso, habrá una gran presión sobre ti para que pases la mayoría del tiempo ayudando a resolver estos problemas. ¿Qué papel juega la consejería pastoral en tu vida como pastor en una situación como esta? ¿Debería ocupar la mayoría de tu tiempo? ¿Deberías descuidar la predicación bíblica para dedicarte a la consejería pastoral? En una sociedad como la nuestra, donde hay tantas relaciones quebrantadas, tantas familias disfuncionales, tanto abuso, crueldad, engaño, injusticia, la respuesta a estas preguntas es la siguiente. En primer lugar, en tal situación, cuida de dar a la predicación del Evangelio su lugar. El conocimiento que Pablo poseía sobre la sociedad pagana decadente y problemática de sus días. Y óigame cómo esto abundaba, y cuando uno estudia Roma y sus abominaciones, uno queda sorprendido. Aún en Corinto, abominaciones inmorales, fornicaciones. Esa era la sociedad en la que Pablo fue llamado a ministrar la palabra de Dios. Su conocimiento sobre la sociedad pagana, decadente y problemática de sus días no lo llevó a descuidar la predicación del Evangelio para usar la mayoría de su tiempo en la consejería. Al contrario, la condición decadente, idólatra y corrupta de los gentiles y los males de sus días lo llevaron con más razón a predicar el Evangelio. Él dijo a los creyentes en Roma que deseaba ir allí. ¿Para qué? Óyeme, porque tengo un curso de consejería y quiero dar consejería a diestra y a siniestra, porque los problemas que hay allí, especialmente entre ustedes creyentes, que esto o lo otro, bajo las influencias culturales, aquello que esto o lo otro, tengo que ir allí, porque no me avergüenzo de mi consejería pastoral. No, él no dijo tal cosa. Él dijo, tengo obligación tanto para con los griegos como para con los bárbaros. Así que por mi parte estoy ansioso, ansioso de anunciar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Esta sociedad que necesita el Evangelio es el poder de Dios. Aquello que cuando viene y muestra el poder, la excelencia, la suficiencia del Señor Jesucristo, de su perfecta obra para salvar a pecadores, entregados a esos males. Cuando el Evangelio se predica en el poder de Dios, en una manera clara, con todos sus ingredientes, bajo el Espíritu, sí, de Dios, este Evangelio viene a cambiar, viene a transformar, viene a librar a los cautivos para que ellos sirvan a Dios. No, Pablo no dejó la predicación por la consejería ante los males culturales de aquella sociedad depravada. Este Evangelio es el poder de Dios para la salvación de gente hundida y entregada al pecado. Como Pablo la describe en Romanos capítulo 1, ¿qué deberíamos hacer nosotros hoy que vivimos en una sociedad como la que Pablo describió? Pedir a Dios que Él nos capacite para predicar el Evangelio con mayor poder, fervor y urgencia, para que podamos ver la obra de la gracia de Dios transformando maravillosamente a los hombres. Tenemos la tendencia a mirar alrededor y decir, mi madre, ¿a dónde? Perdónenme que expresé las cosas de esa manera. ¿Hasta dónde va a llegar esto? Y usted sigue mirando y como que si las cosas, con la esperanza que las cosas pues mejoren un poco, si vamos a ponerlo así. Pero es que las cosas van de mal en peor. Y los artistas, unos con otros compitiendo, a ver cuál es el más depravado, más corrupto. ¿Y cómo se ríen? ¿Y a quiénes le dan el Oscar generalmente? Bueno, aquellos que son atrevidos. No, yo digo que no tienen, perdieron la vergüenza. Esa es nuestra sociedad. Y nosotros ponemos a mirar y decimos, bueno, ¿en qué va a parar? las implicaciones de esto, la persecución a la iglesia, aquello y lo otro. Pablo vivió en situaciones como estas. ¿Qué hizo? Ahora más tengo que predicar y proclamar el Evangelio de Cristo. Es el poder de Dios. Debemos cuidar nuestros corazones, especialmente ante las noticias. Parece que todo se cae y no hay un rayito de luz. Nuestro poder no está en tener otro gobernador, otro presidente, otra legislatura. Nuestra esperanza no está en esa cosa. Nuestra esperanza, especialmente como ministros del Evangelio, es en el poder de Dios que se manifiesta por la predicación del Evangelio. No importa cuán malas las cosas se pongan, todavía en el Evangelio está la esperanza. Esta perspectiva nos librará de darla a la consejería un énfasis que Dios no le da en su palabra. Ni permitirá que descuidemos la predicación bíblica. Tampoco permitirá que la consejería reemplace la predicación. Aunque la consejería pastoral es importante, es necesaria. Aunque la predicación crea la necesidad para la consejería, aún más, la verdadera predicación bíblica nos librará de tomar tiempo para tratar casos y cosas que la misma predicación tratará y resolverá. En segundo lugar, busca aquellos miembros en la iglesia capaces de ayudar a los que necesitan guía y orientación en asuntos en los que no se requiere tu directa asesoría pastoral. Busca aquellos miembros en la iglesia capaces de ayudar a los que necesitan guía y orientación en asuntos en los que no se requiere tu directa asesoría pastoral. Pablo reconoce el ministerio que cada miembro tiene hacia los demás miembros del cuerpo de Cristo en la iglesia. Entre los miembros puede haber personas llenas de bondad y conocimiento, personas maduras, fruto del ministerio bíblico pastoral, que pueden ayudar a los que necesitan guía y orientación. En Romanos 15, versículo 4, Pablo se dirigió a estas personas y les dijo: en cuanto a vosotros, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que vosotros estáis llenos de bondad, llenos de conocimiento y capaces de amonestaros unos a otros. Los pastores en esa iglesia estaban haciendo lo que tenían que hacer, y aquí está el fruto de ese ministerio. Aunque Pablo no creó, y sígame de cerca porque esto es importante, aunque Pablo no creó una institución o departamento con estas personas en mente dentro o fuera de la iglesia local, ni tomó este grupo para formar una organización especializada de consejería, él, sin embargo, animó a estas personas a ministrar a otras personas como parte del ministerio normal de la iglesia local en la que ellos eran miembros. Por supuesto que esto no niega la coordinación de este servicio en la iglesia. La Biblia enseña que debemos hacer todo decentemente y con orden en la iglesia. Esto tampoco prohíbe que se dé instrucciones específicas a estas personas capaces de amonestar a otros en la iglesia. Si un miembro piadoso y sabio se destaca por la manera bíblica en que administra sus bienes y finanzas y puede ayudar a aquel que tiene problemas en estos asuntos y el que necesita ayuda no tiene inconveniente de aceptar la ayuda de este otro hermano, entonces anima al hermano capacitado a asesorar a este hermano que necesita ayuda en este ámbito. Esta ayuda permitirá es que tú estés libre para ayudar a otros que necesitan tu involucración personal y tu asesoría pastoral. No uses el tiempo designado para la consejería pastoral para ayudar a algún miembro en cosas en las que pueden recibir ayuda de otros miembros capacitados que desean ayudar a los hermanos en la iglesia. Hay varias personas que nosotros tenemos un aprecio especial en la congregación. Se han distinguido por su bondad. Han aprendido la enseñanza de la palabra de Dios. Tienen conocimiento y cierto discernimiento. Cuando vemos a esas personas ocupando el lugar en la iglesia y ustedes la ven allí en el hospital con un hermano, con una hermana, allí en aquel momento que nosotros no sabíamos nada del asunto, esta hermana fue, hizo lo que había que hacer, impartió aquella palabra, pero también fue, ayudó, le ayudó trayendo alguna comida, esto, aquello y lo otro. Oye, hermanos, qué bendición cuando nosotros tenemos personas en la iglesia que pueden hacer tal cosa. Son fruto del ministerio de años en la iglesia, fruto de ese ministerio bíblico. ¿Cuánto tiempo me ha ahorrado a mí y me ha dado a mí una de las hermanas en la iglesia, cuya hija está aquí hoy? Ella no sabe de cuántas cosas nos ha librado a nosotros porque ha ocupado su lugar con una mujer llena de bondad que ha aprendido de un ministerio bíblico y imparte con discernimiento ciertas cosas, y cuánta ayuda esa mujer nos ha dado en la iglesia. Asegúrate que el miembro que tú escoges para ayudar y a orientar a otros, especialmente en asuntos que requieren discreción, prudencia y madurez espiritual, llenan los requisitos que Pablo menciona en Romanos capítulo 15, versículo 14. No me venga a mí con el asunto, bueno, yo tomé consejería en tal sitio, me dieron un certificado, y yo puedo aconsejar, ¿no? Bomba. Estás lleno tú de bondad. Estás lleno realmente de un conocimiento bíblico, ¿eh? Capaz realmente para amonestar y dar palabra sabia. Cultiva esa persona, su relación con Dios, y anda con Dios. Esto es importante. No el certificado de que ahora conociste o que ahora conoces ciertas técnicas y ciertos consejos. Y ya, no, un momentito, tal vez eso es bueno, pero no, eso es bueno. Pero ¿y qué de esto otro? Llenos de bondad, hermanos, conocimiento, capaces. Cuando estas personas aparecen en la iglesia, o son el fruto del ministerio, mejor dicho, de la iglesia, cultiva ese don de Cristo para que cumpla su función aún más en el cuerpo de Cristo. Esto no solo te dará tiempo para aconsejar a aquellos que realmente necesitan tu consejo pastoral, sino que también guardará el tiempo que necesitas para estudiar y prepararte para cumplir tu mayor responsabilidad, que no es la consejería, por más importante que sea, y lo es, sino que es predicar todo el consejo de la palabra de Dios, para que puedas en aquel día decir: soy inocente de la sangre de todos los hombres, porque no rehuí dar todo el consejo de la palabra de Dios. Algunos pastores que se van a sorprender y ven acá, ¿y por qué tú no hablaste de esto? ¿Y por qué tú no dirigiste la palabra de Dios como tenías que decir? Ay, porque yo no quería ofender. Oh, sí. Cuidémonos, hermanos. Cuidemos nuestras almas. Esta clase de ayuda y guía por un miembro calificado a otro es útil en algunos asuntos domésticos y familiares que requieren tiempo. He aquí una madre joven que no sabe cómo criar a sus hijos, no sabe cuándo es el momento de reírse con ellos, de animarles o disciplinarles. Ella necesita ver el ejemplo vivo de una familia piadosa, ordenada según los principios bíblicos, para que pueda ver cómo se aplican en el ámbito familiar. ¿Qué puedes hacer? Además de ser un ejemplo en este aspecto en tu vida y de enseñar lo que la Biblia dice sobre este tema, anima a tal persona a pasar tiempo con una familia bien establecida y ordenada según los principios bíblicos, en la que hay padres cristianos maduros, dignos de confianza e imitación. Dile a esa persona que necesita ayuda: quiero que vayas a visitar a tal familia de la iglesia. Yo hablaré con ellos para que te reciban. Y mientras estás con esta familia, observa sus actitudes, observa su comportamiento, observa la manera en que el esposo trata a su esposa y viceversa. Observa también la relación que existe entre los padres y sus hijos. Observa cómo Carmen trata, educa y cría a sus hijos. ¿Cómo educa a su niño pequeño? Entonces escribe tus preguntas para que en otra oportunidad puedas sentarte con Luis y Carmen para darles a conocer tus observaciones y les preguntes cuáles son las razones bíblicas para ellos hacer lo que hacen en su hogar. Pregúntales: ¿cuáles son los principios bíblicos que gobiernan su conducta como familia? Eso es lo que yo como pastor quiero animarte a hacer con esta familia. Este modelo nos permite ver lo que Pablo enseñó en Efesios capítulo 4, donde vemos a los pastores enseñar a los miembros del cuerpo. Estos reciben y aplican la enseñanza bíblica de sus pastores a sus propias vidas, para tomar los frutos santos que produce tal ministerio, para edificar a los miembros del cuerpo. Por supuesto, esto se realizará según la diversidad de dones dados por el Espíritu Santo, las oportunidades y necesidades en el cuerpo. Y Él dio pastores maestros a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su edificación en amor. He aquí el modelo bíblico de una relación armoniosa y edificante en el cuerpo, que a la misma vez guarda su unidad y que permite que los miembros cumplan su parte en el cuerpo. Pero, Pastor Piñero, ¿y qué si estos miembros a quienes usted pidió que ayudaran a aquella madre joven comienzan a dar consejos sobre asuntos pastorales que el pastor debe tratar? Si el pastor es cuidadoso y usa miembros maduros con discernimiento, se espera que esto no suceda. Pero si sucede, es una buena oportunidad para orientar cariñosa y sabiamente a estos miembros para que eviten esos asuntos y dirijan a esa persona que necesita el consejo pastoral a su pastor o a sus pastores. En vista de la enseñanza de Romanos 15, versículo 14, y Efesios 4, les insto a usar los miembros capaces y maduros del cuerpo para que ministren a otros miembros del cuerpo de Cristo. En tercer lugar, el énfasis actual en la consejería pastoral puede llevar a algunos a sentirse incompetentes a menos que hayan recibido una formación especializada en este campo. Es obvio que ninguna persona en su juicio cabal puede negar el hecho de que hay ciertos casos inusuales, subrayo, en que se necesita la ayuda de alguien con mucha experiencia, sabiduría y altamente calificado para tratar casos extraordinarios. Pero esto no debería intimidarnos. Estos casos tampoco niegan la suficiencia y pertinencia de las Escrituras para capacitar al hombre de Dios para la obra del ministerio pastoral, que incluye la consejería. Las palabras de Pablo a Timoteo en su segunda epístola, capítulo 3, versículos 5 al 17, no sólo afirman la suficiencia de las Santas Escrituras para enseñarnos el camino de la salvación, sino que también afirma la suficiencia de la Escritura para prepararnos completamente, para preparar completamente al hombre de Dios para toda buena obra. El estar preparado para toda buena obra significa que la Biblia suple al ministro con todo lo que él necesita saber para tratar los asuntos espirituales, casuísticos, sociales, morales, espirituales y prácticos. Por tanto, él no debería sentirse cohibido ni intimidado porque no ha recibido una formación especializada. Refiriéndose al mismo pasaje bíblico, Wayne Mack declaró: estos versículos dicen claramente que la palabra de Dios posee cuanto necesitamos para hacernos idóneos o completos. No necesitamos ni podemos ser algo más que completos, como Juan Carlos Ruyal escribió: el hombre que tiene la Biblia y el Espíritu Santo en su corazón tiene absolutamente todo lo necesario para serle espiritualmente sabio. Tiene la fuente de la verdad abierta delante de sí. ¿Qué más puede desear? Sí, aunque estuviera cerrado, solo en una prisión o abandonado en una isla desierta, si tiene la Biblia, posee la guía infalible y no necesita otra. En fin, como otro dijo, si la cabeza de la iglesia te llamó y preparó para ser un pastor, entonces, armado con la palabra, dependiendo del Espíritu de Dios, con un corazón impregnado por el amor de Dios, tú podrás, por la gracia de Dios, cumplir tus deberes como pastor que debe atender a sus ovejas. Muchas veces nos sentimos incapaces de hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. ¿Saben por qué? Es bien simple, sencillo. No conocemos realmente nuestra Biblia. Porque no tenemos la disciplina para sentarnos y estudiar cuidadosamente lo que la palabra de Dios dice. O simplemente no cultivamos esa comunión íntima que tenemos que tener con el Señor, donde abrimos la Biblia y oramos a Dios. Leemos la Biblia así rapidito, le sacamos alguna que otra cosa y ahí nos vamos. Si eso es así y no nos entregamos a profundizar, con razón nos sentimos como incompetente con la necesidad de algo bien especializado para que nos Hoy yo no estoy despreciando que otras personas que tienen mayor experiencia, mayor conocimiento y mayores dones en cierto lugar sean instrumentos para ayudarnos a profundizar o entender con exactitud o mejor las Escrituras. Dios nos da a estos hombres. Aquí estamos para estudiar sobre lo que Cristo ha dado a la iglesia a través de esos dones. Pero hermanos, ¿cuántas veces no hemos podido aconsejar como deberíamos simplemente porque no conocemos nuestra Biblia? No conocemos nuestra Biblia porque no nos hemos dedicado a este cultivo de esa relación. Abrimos nuestro corazón, Señor, dame sabiduría. Hay un miembro en nuestra iglesia, él se pasa cantando. No según esa música. Se pasa cantando himnos. Y usted lo ve muy alegre. Él tiene sus limitaciones, pero tiene sus gracias. Se ve que es un individuo que anda con Dios, cultiva su relación con Dios. Toma tiempo para leer la Biblia. Toma tiempo para leer aquellos libros que le ayudan a entender la Biblia. Y a veces me sorprende con su percepción y capacidad, con algo que yo no vi, pero él lo vio. Cuidado con esa inclinación a darle un lugar a ciertos hombres que se han distinguido o destacado en cierto campo y pensar que ellos sí pueden hablar y tratar ciertas cosas. A veces el hermano más sencillo en la iglesia que anda con Dios, lee y profundiza y toma en serio la palabra, según la luz que tiene, la obedece y Dios le da más luz. A veces esa persona tiene más luz que esa persona que se ha destacado. Y puede ver más en ciertas cosas que esa persona. Querido hermano, lee tu Biblia, estudia tu Biblia, conoce tu Biblia. Y habrá sabiduría. Y hablarás con bondad y sabiduría. Como parte de tu lectura, lee revistas y libros por hombres que muestran que tienen percepción espiritual, hombres de piedad probada y experiencia práctica en este campo pastoral y evangélico. Y si hablan según la ley de Dios, entonces recibamos esto del Señor para ayudar y ayudarnos a hacer la obra pastoral. La última directriz sobre el lugar apropiado de la consejería es la siguiente. No olvides la gran diversidad de habilidad y dones en el campo de la consejería pastoral. No olvides la gran diversidad de habilidad y dones en el campo de la consejería pastoral. Así como hay diversidad y nivel de don en otras funciones ministeriales, así también en la consejería pastoral. Primera los Corintios capítulo 12, versículos 4 al 7 nos habla de la diversidad de dones. Esta diversidad implica que unos pastores tendrán más capacidad o más dones que otros. si el don de uno de los ancianos o varios de los ancianos, pero si el don de uno de los ancianos es mayor en este aspecto de la función ministerial que la de otros ancianos, es natural que el anciano que posee un mayor don en este asunto dedique más tiempo que los otros ancianos en este aspecto de la obra pastoral. No es que los otros no den consejo y tengan tiempo para consejería, pero si hay uno, dos en ese grupo de ancianos que poseen dones mayores en este campo, ellos muy probablemente pasarán más tiempo que otros en este campo o en esta responsabilidad o función. El tener en cuenta la diversidad de dones entre los ancianos también será un factor que ayudará a determinar la división de la tarea pastoral entre los ancianos, para que así, pues, algunos se dediquen un poco más a esto que lo otro. La diversidad de dones llama a cada pastor a un autoexamen de sus dones para que se entregue a su tarea según la medida de su don. Romanos capítulo 12, versículos 3 al 8. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Espero que no les haya atormentado como el año pasado. No hemos tomado tanto tiempo. Ustedes ven que vuestro progreso sea conocido de todos. Hay que aplicarse lo que uno predica. Este es el comienzo. No vaya usted a pensar que yo dije todo lo que se podía decir. Que el Señor nos ayude a ser ministros fieles. Como yo les dije, me es útil para mí mismo volver otra vez a repasar estas cosas. ¿Por qué? Mi pastor Piñero, aquí hay áreas que usted tiene que atender que han sido descuidadas en su propia vida como ministro. Doy gracias a Dios que al cielo yo no voy por obras. Si no, no podría entrar en el cielo. Hay tales cosas como pecados ministeriales. Gracias a Dios que Él nos invita y nos llama a confesar nuestros pecados. Porque Él no rechaza un espíritu contrito y quebrantado. Y una vez nosotros venimos, Señor, perdónanos, porque ha habido un descuido aquí y allá. Por tu gracia, ayúdame, capacítame para ser el ministro que debo ser en esas áreas. Y así tu pueblo pueda llegar a esa madurez espiritual que refleje al Señor Jesucristo en su carácter, en su actuar, porque para esto Cristo derramó su sangre. Oremos. Oh Padre, gracias por la enseñanza de tu palabra. Ayúdanos a ser hombres con discernimiento y amor por las almas y amor por ti. Aumenta nuestro conocimiento sobre estos asuntos mientras consideramos tu palabra y meditamos en la misma, y así podamos ser pastores fieles al rebaño. Perdona nuestros pecados ministeriales. Y aun cuando hemos tratado de justificar lo que no debe ser justificado, ten misericordia de nosotros y perdónanos. Pero gracias por darnos estos tiempos donde podemos reunirnos a considerar estas cosas. Danos gracia y ayuda. Perdónanos. Y danos la gracia para ser fieles, para que no seamos solamente oidores de la palabra, sino hacedores de la misma. Te pedimos esto porque Cristo murió por tal cosa. Danos tal cosa. Que no seamos oidores engañándonos a nosotros mismos. Te lo pedimos en Cristo. Amén.